Llamó hace unas semanas la editorial Siruela de esta casa y nos anunciaba nuevo libro de Óscar Martínez. Y pasó por mi cabeza, te lo prometo, el siguiente pensamiento. ¿De qué hablará ahora Óscar Martínez? ¿Con qué nos sorprenderá fundamentalmente? Porque después de Las Puertas, después de Los Cuadros dentro de los cuadros, digo, ¿de qué? Bueno, pues curiosamente le dedica Óscar en su libro El Jardín Mineral. Habla de gemas, habla de piedras preciosas a lo largo de los siglos, hablando de su forma, hablando de sus curiosidades, de sus colores. Óscar Martínez, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo, Miguel. Siempre es un placer.
Bueno, lo primero que me llama la atención, el formato. Formato pequeñito, manejable. ¿Por qué?
Bueno, pues por diferentes factores. Las editoriales ahora, las editoriales de ensayo, tienen casi todas una serie pequeña, una serie de este formato muy, muy, muy de casi de bolsillo. Y bueno, así de esa manera pues intentan difundir el ensayo divulgativo, el ensayo narrativo a un público más amplio, no estos ensayos de 300 y pico, 400 páginas, un ensayo de 100, ciento y pico páginas, y las tienen todas. Entonces, Siruela ya me lo planteó hace tiempo, llevaban detrás de que hiciera un texto para alimentar un poco esta colección, una colección en la que tengo que decir que estoy muy orgulloso de estar. Ahí hay premios Nobel de literatura publicados, ahí hay textos como De Profundis de Oscar Wilde, textos históricos de la literatura. Irene Vallejo publicó hace unos años el Manifiesto por la Lectura. Bueno, hay textos importantísimos. Acaba de publicarse un libro de Martín Gaite con motivo de su centenario también. Bueno, y me iban detrás de mí. Entonces, este proyecto, que era un proyecto que en principio yo iba a abordar antes que el de Metapintura, que el del Eco Pintado, pues al final pasó a ser el tercero con ellos y me animaron a que lo hiciera aquí, que me adaptara a este formato, a este tamaño y a esta longitud de texto, y creo que le viene bien al tema. Creo que al tema de las gemas, de las piedras preciosas, que son cosas pequeñas generalmente, el formato le va bien.
Oye, tengo entendido que tú comenzaste, y no sé si cuántas tendrás, esas colecciones de minerales del mundo.
Bueno, yo empecé cuando todavía no había esas colecciones. O sea, estamos hablando de los principios de los 80. Yo vivía en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en Cofrentes, y yo vivía rodeado en el campo. Era un pueblo muy pequeño y yo recuerdo pasar las tardes pues buscando insectos, buscando plantas, recogiendo todo tipo de cosas de la naturaleza. Y también fósiles, minerales, yesos, aragonitos, jacintos de Compostela, que son unos pequeños cuarzos rojos, y recuerdo que eso me volvía loco, me apasionaba. Y mis padres, pues, a quienes va dedicado el libro por ello, pues animaron esa afición y empezaron a comprarme, y luego pues sí tengo, y además la mantengo, la conservo, esta casa de mis padres en Almansa, dos vitrinas enteras, una con fósiles y otra con minerales, y llegué a tener cerca de 100 minerales diferentes, ¿eh? Era un chavalín, iba con mi lista escrita a mano por si encontraba alguno en alguna exposición o en alguna tienda, y fue algo que me ha acompañado siempre. Y bueno, pues ahora, casi rozando los 50, pues pum, casi 40 años después, ¿no? Pues vuelve a protagonizar esta parte de mi vida.
Hablas de nueve gemas y piedras preciosas. ¿Tienen un orden particular en tu libro?
Sí, hay un orden, está todo muy pensado. Yo soy una persona que, para bien o para mal, soy muy organizado, y sí, hay un orden implícito. Bueno, quien recuerde haber estudiado minerales o algo relacionado con los minerales recordará la escala de Mohs, la escala de dureza de los minerales, ¿no?
Del tal cual diamante era, ¿no? O algo así.
Efectivamente. Bueno, pues acabo con el diamante, que además es un poco la reina actual de las gemas. Pero empiezo con la perla, que ha sido históricamente la reina de las gemas. Esto es algo que cuento en el libro. Durante siglos, la perla fue más valorada que el diamante. Eran muy escasas también, pero los diamantes venían de la India, era muy difícil de tallar, porque solo un diamante talla otro diamante. Entonces, digamos, el reinado del diamante es relativamente reciente. Y la perla fue la primera gran gema, perfecta en su esfericidad, de un brillo y un tono nacarado que era único. Entonces, empiezo ahí. Empiezo un poco con lo más antiguo y voy de lo redondo a lo prismático, voy de lo blando, porque las gemas son orgánicas y se pueden dañar con facilidad, a lo duro, y voy de lo blanco a lo blanco. Y bueno, no quiero tampoco destripar el libro, pero en el epílogo se explica un poquito el porqué, ¿no?, de este empezar con la luz blanca y terminar de nuevo con la luz blanca. Así que sí, está todo muy organizado y muy pensado.
¿Algunas de las curiosidades que nos vamos a encontrar en este ensayo tuyo?
Bueno, pues como sabes, a mí me encanta, bueno, cuando descubro o cuando tengo alguna historia que me apasiona y que creo que es interesante, pues me encanta contarlas. Y hay bastantes. En cada capítulo, son muy cortitos, pero cada capítulo yo intento que haya al menos dos, tres hilos, ¿no? O pequeños hilos. Y hay sorpresas, y claro, pues porque son cosas que cuando yo investigo y me documento, me llaman muchísimo la atención. Pues cómo se encontraba el ámbar, por ejemplo, que no lo voy a decir, bueno, lo digo, se pescaba, el ámbar se pescaba, una gema que se pescaba en el mar Báltico. Por ejemplo, el origen de la palabra quilate. Que es un origen vegetal. Gemas históricas y conocidísimas, como el rubí del príncipe negro, que está en la corona del imperial británica, o bueno, o las vicisitudes que han tenido algunas joyas, como las coronas visigodas de Recesvinto, que se encontraron en Toledo, en nuestra comunidad autónoma. En general, hay muchísimas pequeñas historias, también el origen mitológico que el ser humano antiguo le daba algunas piedras y algunas gemas. Bueno, me interesa todo eso, me interesa el símbolo, me interesa la mitología, me interesa ese tipo de visión de la naturaleza. No lo esotérico, no lo mágico que hoy en día hay gente que aplica a las piedras, pero sí todo ese mundo más tradicional y más cultural.
Con Umbrales te descubrimos, con el eco pintado, decíamos ya de consolidado, y ya una tercera obra, ¿qué?
Bueno, estoy muy contento, evidentemente. Yo me lo paso muy bien documentándome, digamos que investigando. Eso es muy entretenido para mí. Me encanta tener proyectos en la cabeza porque cuando viajo o cuando veo una serie o cuando estoy leyendo, si tengo varios proyectos en la cabeza, que siempre tengo alguno, puedo ir enriqueciéndolos y eso me gusta mucho. El proceso de escritura es lo menos agradecido. El proceso de escritura, mucha gente piensa que es que, no, no, es muy duro, es complejo, es pesado. Hay mañanas, yo escribo normalmente por las mañanas, hay mañanas en las que no sale nada, no eres capaz de conseguir ni tres párrafos. Pero bueno, luego cuando acabas ese proceso, como digo, me encanta el proceso de corrección, me encanta el proceso de revisión y me gusta mucho el proceso de promoción. Estar hoy hablando aquí contigo, poder viajar la semana que viene, poder viajar el miércoles 2 de abril a Albacete, pues me encantará. Presentarlo en varios sitios, ir a Madrid, ir a la radio, ir a la televisión, todo eso me lo paso muy bien. Así que bueno, en general es algo que me enriquece y bueno, y ya te anticipo que voy a seguir insistiendo en el tema y que en unos años a lo mejor, pues, si te apetece, volveremos a hablar porque Siruela creo que te volverá a llamar en unos años.
Y yo volveré a decir, ¿qué habrá hecho este hombre? Porque, bueno, no es como en otros autores que dices, venga, otra novela negra más, por muy buena que sea. En este caso, Óscar Martínez y su ensayo sobre gemas y piedras preciosas en el arte y la cultura. Edita Siruela y este próximo miércoles en Popular Libros tienes la oportunidad de descubrir un poquito más. Aquí solo una pequeña pieza, pero nos sirve para volver a saludar a nuestro almanseño. Autor de ya tres libros. Óscar Martínez, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Un abrazo.